Espacio publicitario.
¿Querés vender la pulseada? La mitad del precio de tapa es para vos. Necesitamos seguir sumando manos para dar la pulseada juntos y llegar a cada barrio. Somos la única revista de la región vendida por personas que ganan el 50% del valor de cada ejemplar. Acércate a nuestro local en calle 59 entre 25 y 26, número 1515 La Plata, o llamanos al 0221-453-2516. Hacemos comunicación popular hacia un país con infancia. La Pulseada, la revista del Padre Cajade.
¡No! Se me rompió la compu.
No sufras más. Llama a Matías Ojeda. Llama a Matías Ojeda. 011-6876-4831. 011-6876-4831. Reparación de PC en La Plata. Deja tu computadora en las mejores manos.
¿Sabías que la Asociación Felicitas está buscando familias que quieran alojar y cuidar transitoriamente a un niño o niña de 0 a 6 años? Si querés ser parte, contactate a través de nuestro Facebook. Encontranos como Asociación Felicitas. En la web www.felicitas.org.ar o telefónicamente 221-625-8359. Asociación Felicitas. No es compatible con la adopción.
Tomemos precauciones al volver a casa después de una inundación y evitemos enfermedades. Usa botas de lluvia y guantes de goma. Limpia tu casa a fondo con agua con lavandina y déjala ventilar. Tira los alimentos que hayan estado en contacto con el agua o fuera de la heladera por más de 2 horas. Usa repelentes y espirales para protegerte de los mosquitos. Si ves animales peligrosos, no te acerques a ellos. En caso de mordedura de serpiente, anda de inmediato al centro de salud más cercano. La prevención y los cuidados nos protegen a todos. 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación.
Fin espacio publicitario.
Se escuchan los pájaros nocturnos. Algún auto que pasa. Una risa a lo lejos. Se escucha algo distinto. Radio Estación Sur. La radio que te define.
TDLA Radio Sur presenta Mi idea de un sistema humano. Detrás de lo aparente. Radio Sur. Transmitiendo en su amplitud modulada de onda resonante. DDLA Radio Sur. Es hora de cambiar de sistema. El juego ha comenzado.
Decirles que van a ser respetadas las monedas en que hicieron sus depósitos. Es decir, el que depositó dólares recibirá dólares.
Queda proclamado presidente de la Nación Argentina el doctor don Adolfo Rodríguez A.
Vamos a hablar de la deuda externa. En primer lugar, anuncio que el Estado argentino suspenderá el pago de la deuda externa.
A comienzos de 1989 se reunieron en Washington los representantes del Departamento de Estado de los Estados Unidos, del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, los ministros del llamado G7 y los presidentes de los bancos privados más poderosos del mundo. Se llegó a un acuerdo llamado Consenso de Washington, por el que solo se otorgaría ayuda financiera a los países endeudados que adoptasen las políticas sugeridas por el consenso. Reformar el Estado minimizando sus funciones sociales, como la salud y la educación. Privatizar las empresas de servicios públicos. Enajenar las reservas energéticas. Otorgar facilidades a las inversiones extranjeras. Liberar el sistema financiero. Aumentar la recaudación impositiva. Reducir el déficit fiscal. Eran, en síntesis, las ideas de la llamada economía de libre mercado, que buscaba acabar con el modelo de sustitución de importaciones y eliminar las políticas sociales de inclusión de las mayorías populares.
Carlos Menem.
Un reconstructor del país.
Presidente Menem, expresidente Menem.
El gran transformador.
Upa, fuerte.
Caballo.
Luchador.
Caballo.
Luchador.
El problema no está en hacer más universidades. También soy muy crítico en eso. ¿Qué es esto de universidades por todos lados? Obviamente, mucho más cargos para nombrar.
Es sentarse en el tribunal de Grisa y lo que Grisa termina diciendo, hay que hacerlo. Y hay que pagar el contado, se paga el contado.
¿Qué pasa con los buitres? ¿Les pagan?
Bueno, nos sentaremos a negociar lo más duro posible.
¿Mauricio arreglaría con los fondos buitres?
Mauricio haría lo mismo que dice Kicillof. Que es que hay que negociar duramente con los fondos buitres. Mauricio haría lo mismo que dice Kicillof, que es que hay que negociar duramente con los fondos buitres.
Y no podemos volver atrás. Por eso la asignación universal por hijo es un derecho.
Para esta locura de gasto y gasto tonto, por aparte fuese un gasto útil, pero la verdad los gastos que han hecho últimamente son todas aventuras como aerolíneas, el fútbol para todos, planes sociales que no suman, realmente no suman.
Sí. Por eso la asignación universal por hijo es un derecho. YPF, YPF, seguirá manejada por el Estado.
YPF hoy decide estatizarla. Le quiero comunicar junto a mis diputados que nosotros no vamos a acompañar esta medida.
YPF, YPF, seguirá manejada por el Estado.
¿Aguas Argentina venía mal manejada hasta ahora?
La calidad del servicio yo no creo que vaya a mejorar.
¿Ese Estado va a ser el mismo que se ocupe de Aguas Argentina? Pero no, busquemos un operador privado. Pero no, busquemos un operador privado.
Gastar 4 a 5 millones de pesos por día para sostener a Orillas Argentinas cuando los sostenía los españoles. Pero jamás lo hubiese estatizado.
¿Qué harías?
Privatizarla, obviamente. Privatizarla, obviamente.
¿Quién más te privatizaría?
¿A FJP?
También, por supuesto.
Paritarias es un concepto absolutamente fascista, no debería haber. Que el empresario negocie con los sindicatos cuando quiera los salarios que quiera.
Esta noche estamos haciendo historia. Esta noche, como les dije antes, hicimos posible lo imposible. Cambiamos futuro por pasado. Cambiamos futuro por pasado. Cambiamos futuro por pasado. Pasado por futuro.
Al no poder devaluar, lo que tenemos que hacer es bajar los costos. Bajar los costos y los salarios son un costo más. Bajar los costos y los salarios son un costo más. Para volver a hacernos competitivos, nosotros tenemos que encontrar un encuadramiento ético en el cual cada uno esté dispuesto a cobrar lo mínimo que le corresponde por lo que hace. Esté dispuesto a cobrar lo mínimo que le corresponde por lo que hace.
No es verdad que el dólar se vaya a 15 pesos.
Eso es una...
No es verdad.
Está bien.
No es verdad.
Bueno, vuelve a ser protagonista el dólar, ¿eh? En los últimos días. En estos momentos cotiza a 15 pesos con 60.
No, la inflación es la demostración de tu incapacidad para gobernar. En mi presidencia la inflación no va a ser un tema.
Eso decía Macri. Pero ¿qué dicen las cifras? La mayor preocupación de los argentinos en este momento es la inflación, que supera 40% anual.
Lanzaremos 1 millón de créditos hipotecarios a 30 años.
Ese es mi compromiso.
No vamos a devaluar.
No vas a devaluar.
No, no, es mentira.
El dólar se disparó este jueves más del 40% en Argentina. Pero un gran pedido de empresarios, el campo y los mercados, una fuerte devaluación podría trasladarse a los precios minoristas que llevan semanas con aumentos de hasta 60%.
Después de 4 décadas de Gaddafi y antes de la invasión de la OTAN el 2011, por EUA, Francia, Italia, Alemania, etc., Libia tenía el nivel de vida más alto de África, más alto que Rusia, Brasil y Arabia Saudita. No habían recibos de electricidad. La energía eléctrica era gratis para todos los ciudadanos de Libia. No había interés para préstamos. En los bancos estatales libios se les daba a los ciudadanos libios préstamos sin intereses, que es lo que manda la ley. El Banco Central de Libia pertenecía a Libia, no como en la mayoría del mundo occidental que pertenecen a una organización de Rothschild. Todos los recién casados recibían 60.000 dinares, equivalente a $50.000, por el gobierno para que pudieran comprar una casa y pudieran sostener a su familia. Educación y salud era gratis en Libia antes de Gaddafi, el 25% de su población era letrada. Hasta el día que murió la figura es de 83%. Si un libio no encontraba trabajo en su profesión después de graduarse en la universidad, el Estado le pagaba el sueldo promedio de su profesión hasta que encontrara trabajo.
En partes proporcionales, no debían Inglaterra $800 millones de los abastecimientos de guerra y Estados Unidos 700. Lo cual sumaba al $1.500 millones. Bueno, lo primero que se nos ocurrió era cobrar. Muy bien. Hicimos las gestiones para cobrar, el presidente del Consejo Económico habló con los, que era Miguel Miranda, habló con los embajadores, y cuando él habló de cobrar, me decía que se habían reído los dos embajadores. Le contestaron que estaban cambiando la industria de guerra en industria de paz y esa transformación les llevaría 2 años. De manera que la posibilidad de cobrar esos $1.500 millones que nos debían, había que postergarlos durante 2 años. A lo cabo de los cuales nos empezarían a pagar con bienes de capital, es decir, maquinaria, vehículos, etc. Pero nosotros habíamos estudiado ese problema muy bien en el Consejo Nacional de Posguerra. El Consejo Nacional de Posguerra se llamó así porque nosotros estudiamos la forma en que íbamos a evitar que nos hicieran pagar la Segunda Guerra como nos habían hecho pagar la Primera. Llamamos a los embajadores y dijimos, no señores, esto no puede ser así. Nosotros tenemos una deuda de $3.500 millones que queremos repatriar. Entonces comiencen ustedes por rebajarnos de esa deuda los 1.500 que nos deben. Esto dicho así en conjunto, claro, esto eran gestiones individuales con los embajadores. Lo curioso era que no querían cobrar. Claro, no se querían perder el negocio. Es una cosa natural. Bueno, al final yo les dijo, bueno señores, si ustedes no quieren cobrar, allá ustedes. Nosotros ya lo descontamos y lo damos por pago. Si ustedes no lo quieren cobrar, ya es cuestión de ustedes. Bueno, al final cobrar. Nosotros ya bajamos la deuda externa que nos llevaba $600 millones, bajamos a casi la mitad. Y en consecuencia la amortización e intereses bajó en una proporción semejante.
Influye también las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, ¿no es verdad? O sea, todo lo que fue el Tratado de Versalles, donde Alemania tiene que pagarle, estar pagándole todo el rato a los vencedores, les quitan sus colonias, por lo tanto la República de Weimar vive realmente de 1919 a 1933 una depresión económica. Pero aquí está la guinda de la torta. Y la controversia que hay a nivel de los historiadores sobre las causas de la guerra. Esas son algunas causas conocidas. Pero hay 3 causas que vienen directamente de Hitler. La primera causa
Hitler, cuando toma el poder, lo que hizo fue fijar los precios. Eso no es acorde con la teoría del libre mercado.
Claro.
¿Okay? Fijó los precios, primera, reemplazó el patrón oro por el patrón trabajo. La economía se fundamenta en el trabajo, no en el oro. Segundo elemento contra el sistema de libre mercado de Adam Smith, Ricardo y cuantos otros. Y lo tercero, y esto fue lo que gatilló el bloqueo antes de la guerra y que detonó la guerra. Hitler, hay un acontecimiento que incluso hay unas filmaciones, o al menos un tape de grabación. Hitler sale por la puerta de Brandeburgo y se acerca a una señora y le dice: señora, si yo le presto a usted un ropero, usted no me devuelve un ropero y medio, me devuelve un ropero. ¿Qué significa? Que en el fondo, en este planteamiento, Hitler estaba acabando con el interés de los bancos. Lo importante es el trabajo de las personas, no considerado por el sistema capitalista. El capitalista lo que imprima es el oro. ¿Y quién tiene oro? Los bancos, pues. Las reservas, no la gente. Señora, si yo le presto a usted un ropero, usted no me devuelve un ropero y medio, me devuelve un ropero. Pero si un banco a usted le presta 100 marcos, usted le devuelve al banco 150 marcos. Pues de esos 50 marcos es de lo que vive el interés del usurero.
Buenas noches, bienvenidos a esta novena emisión de DDLA Radio Sur, mi idea de un sistema humano. Los servicios como luz, gas, comunicaciones, agua, serán considerados un derecho humano y no podrán interrumpirse por falta de pago, sino que deben subsidiarse hasta que el humano pueda volver a abonarlos. Para que esto sea posible, estos servicios tienen que tener un costo mínimo para los abonados y que solo cubra los gastos de las empresas y no generen ganancias. Por tanto, deben ser empresas del pueblo y para el pueblo, y no empresas privadas para particulares. No se permitirá importar ningún producto que el país fabrique, produzca o desarrolle, siendo prioritaria la industria, ciencia y producción nacional sobre cualquier negocio especulativo o comercial de importación por parte de particulares o empresas. Toda especulación de la cadena productiva será castigada. El precio entre productor y consumidor no puede exceder un margen aceptable y justo, siendo el productor el que más ganancia obtenga y no los intermediarios o cadenas de venta, que no hacen absolutamente nada más que exponerlos al público en sus góndolas. El pueblo, sin excepción, debe poder comprar el producto y no solo unos pocos. De lo contrario, mejor volver al almacén de barrio. Si el pueblo paga impuestos, todos pagan impuestos sin excepción de ninguna índole. Por lo tanto, el impuesto debe ser una forma de cubrir o impulsar e impulsar la producción y no una forma de llenar las arcas de particulares, políticos y gobiernos. Hoy, economía. Desde la radio presentamos mi idea de un sistema humano. Buenas noches, bienvenidos a este microprograma para DDLA TV, mi idea de un sistema humano. Hoy un tema también, ¿no? Base para cambiar este sobrevivir en vivir, que es la economía de un pueblo.
Así es, muy buenas noches. ¿Por qué confundimos economía con sistema financiero? ¿Sí? Podemos enfocar la atención en, por ejemplo, autosustentabilidad o ahorro de energía o establecimiento de necesidades actuales y reales. Si uno lleva un tapado, un saco a la tintorería, dejamos el saco y nos dan un medio de intercambio o ticket para luego retirar lo que tenemos realmente, que es nuestro saco o tapado. Si reemplazamos el saco por el oro y el ticket, por el dinero, el patrón sigue siendo el mismo. Hoy día ese medio de intercambio se ha transformado en un fin. ¿Por qué? Quizás una de las causas es el control psicoemocional. Todos portamos la información de la economía natural, por ejemplo, para descansar, que nada tiene que ver con dinero y sistemas financieros. El sistema financiero actual es privado, no tiene que ver con las necesidades de los pueblos, sino con intereses particulares y que lamentablemente pertenecen a una agenda que no nos favorece como especie. Esta casta evolutiva de los piratas del Caribe, como hablábamos el otro día, expulsados de España en 1492, que robaban oro, han perfeccionado su sistema a tal magnitud que son imperceptibles a la mirada del ego y la mente programada. Siguen robando oro a través de tickets de intercambio impresos por maquinitas que llamamos dinero y números escritos en la pantalla de un ordenador. Es un sistema de trampas para el robo de recursos, la fragmentación en clases y la fabricación artificial de pobreza. Por eso los sistemas económicos basados en el trabajo y no en el oro o el dinero como fin funcionan, porque tienen que ver con nuestro funcionamiento, dar y recibir equilibradamente. Se aporta energía al colectivo y se recibe lo necesario para poder aportar energía al colectivo. Así de simple. Para esto no es necesario la dependencia y la deuda inevitable hacia un sistema financiero artificial y absolutamente desfasado de una economía natural, fractal y real. Podemos generar una economía de retroalimentación que no necesita intermediarios entre el pueblo y la parte del pueblo que conduce y esta con la que produce. Esto asegura la autosustentabilidad, esa temida independencia real que aterroriza a los internacionalistas de la usura. Lo que sobra se comercia justamente, salvo que sea necesario, por ejemplo, donarlo en casos de emergencia. Esto hay que comprenderlo rápido. La deuda con este sistema financiero es inevitable. No hay movimiento que una nación pueda hacer a través de este sistema que no genere deuda. ¿Nos hemos preguntado cuántos países no tienen deuda? ¿Nos hemos preguntado a quién se le debe y por qué? Salgamos un momento de nuestras cajas, salgamos de nuestros nombres y personajes, salgamos de la ciudad y del sistema artificial y ubiquémonos en la biosfera de un planeta que pertenece a un sistema de energía que lo y nos contiene. ¿Quién puede ser dueño de todo eso? Solo debemos reintroducirnos en los ciclos de retroalimentación naturales. ¿Cuánto le cobra el mar su estadía a los peces? ¿Cuánto le cobra Gea al mar su estadía? Entonces, ¿a quiénes se le está pagando por la utilización de recursos de la biosfera a la cual pertenecemos en esta existencia? ¿Quiénes y bajo qué parámetros venden territorio nacional? ¿Acaso son dueños de algo los políticos? Producir para consumir y no para comercializar es prioritario para terminar con el hambre. Para eso se necesita una economía basada en el trabajo como motor de movimiento de la energía del pueblo, que consumirá lo que produce, en equilibrio y armonía, donde la vida consciente fluye, cubriendo todas nuestras necesidades reales a voluntad, donde los deseos del ego y su sistema financiero usurero no tienen cabida. Muchas gracias.
Gracias. Gracias, Juan. Gracias, Ann. Economía de mercado, economía de energía, economía hogareña. El término economía tiene su etimología en el hogar, ya que para los griegos significaba gobierno de la casa o administración doméstica. Una simple definición para un paradigma que a la mayoría se nos va de las manos mentales cuando se traslada a un sistema de gobierno que a su vez está en un mercado global, en una escala mucho más grande. Esta escala más grande pierde la simpleza de una administración doméstica, no porque sea complejo el fractal de un colectivo que la abarca, sino que las complejidades benefician a los administradores, que están lejos de las necesidades de la casa, ya sea esta un pueblo de un país o una región. Me cuesta mucho entender cómo llegamos a un sistema que envenena mentalmente y no permite que un niño estudie, tenga su espacio de recreación, que un anciano pueda disfrutar de lo que resta de su vida, sin estar pendiente de una jubilación de miseria. Me cuesta mucho entender cómo seguimos alimentando a un sistema de perversión que tritura energía humana para exprimir dinero a cambio. Mencionabas la caja, Juan, y dentro de la caja 2 más 2 es 4 y mañana sigue al hoy siempre. Que el tiempo es oro es un dicho que del punto de vista monetario solo beneficia a la usura ociosa que vive del dinero a costa del tiempo de labores de otros. El 2 más 2, visto de esta manera, oculta un interés complejo que resta energía a quien aporta con su trabajo, mientras se beneficia al mercader de esa usura. Ahora, si concebimos que el tiempo es oro visto desde el punto esférico de la conciencia, tenemos la llave a un descubrimiento que nos puede sacar de la caja por un momento y así dejar de ver solo una linealidad en la concepción del intercambio de energía, para incluir una mirada mucho más amplia. Dejar de ver al dinero como símbolo de poder y pasar a verlo como herramienta de intercambio, como herramienta que cubre necesidades, recobrando así la misma simpleza que la que tienen en una economía doméstica. Por supuesto, en una economía doméstica sana, ya que el mismo capitalismo inundó muchos hogares con tarjetas de crédito y deuda. Y eliminó, ya hace tiempo, las libretas de ahorro. ¿Se acuerdan? Ahorro, ¿no? ¡Qué palabra! Como la naturaleza, en muchas de sus formas, que usa biocapacitores, que acumulan energía para que el ser que la habita pueda utilizarla en su provecho o en el de sus pares cuando surja la necesidad. Abandonemos el vínculo deuda-deseo y recobremos con naturalidad el vínculo ahorro-necesidad. Y no solo podremos dormir por las noches con una serenidad profunda, sino que también sabremos que todos lo haremos, ya que no habrá humano fuera de este sistema esférico de energía que a todos contiene. Muchas gracias.
Gracias. Muchísimas gracias. Sí, es muy extraño, ¿no?, que uno esté acostumbrado en esta que llamamos demoniocracia, ¿no?, que es la que nos toca vivir, a ver al gobierno siempre como un enemigo. Siempre es un enemigo, de alguna forma o de otra es un enemigo. Que es una demencia, ¿no?, porque es el administrador que siempre sea un enemigo del pueblo. Entonces, simplemente porque el sistema al cual representa, evidentemente, no representa ese pueblo, ¿no? Si no, sería muy fácil. Y como hoy decía, ¿no?, el oro, ¿no? El sistema se basa en el oro. Díganme, ¿quién se va a comer oro? ¿Qué vas a hacerte? Medallita de la Virgen de Guadalupe, porque métanse el oro donde ahí gusten. En cambio, el trabajo lo tiene el pueblo. Y el oro lo tienen las reservas, como decía este muchacho en el audio del comienzo del programa de radio. ¿Y quiénes tienen esas reservas? Bueno, todos lo sabemos, ni siquiera los tiene el pueblo, ni siquiera son del pueblo, porque los bancos centrales de los países tampoco son del pueblo. Y fíjense lo que han hecho con los países que rápidamente han recuperado de una economía enfermiza que dio la demoniocracia, ¿no? Tanto en Libia, por ejemplo, en Alemania. ¿Y qué pasa con esos gobiernos? Son destituidos en ese instante. Estos gobiernos, como el de Corea del Norte, que hablamos el programa pasado, si investigan, verán que le dan, que resuelven los problemas básicos del pueblo. Es decir, la subsistencia no es un problema. Comen, la electricidad es gratis en algunos, en otros, como dice uno de los puntos, que no puede dar ganancia. ¿A quién le dan la ganancia? Tiene que ser del pueblo y para que todo el pueblo la pueda usar. Es lo natural. Y que todos estemos bien es algo que nos sirve a todos, porque si alguien cree que porque él tiene dinero y hay pobres a él no le afecta, qué equivocado está, ¿no? Pues ya el hecho de tener miedo de salir a la calle, de que... Entonces, esa igualdad es saludable y es muy fácil de lograr. Se ha demostrado en carne de los humanos en varias ocasiones, existe, da bienestar, y en la mayoría, al cubrir esta subsistencia, permite que se desarrollen los valores superiores, es decir, que se amplíe esa esfera de conciencia del pueblo, que es lo que tanto temen estos muchachos internacionalistas talmúdicos, porque ahí sí que se les acaba el juego. Así que bueno, muchísimas gracias y hasta el próximo microprograma.
Hasta luego, buenas noches.
Buenas noches, muchas gracias.
Porque es hora que los humanos cambiemos de sistema desde la radio. Bueno, economía. ¿Qué tema que parece tan difícil con estas palabras, no? La bolsa de valores con un bonex de... No, flaco, no comen los pibes, ¿no? O sea, siendo tan simple de solucionar que tengamos que vivir en esta deuda constante, como decíamos en el audio del comienzo, en esa reunión del 89-90 que marcó la obligación del libre mercado. Entonces, una vez que ya... O sea, que además no te dejan pagar las deudas externas, ¿no? No te las permiten pagar porque es el formato que tienen. Cuando la usura es algo increíblemente demoníaco. O sea, si no se puede pedir 100 y que pague 150. Es antinatural, lo hemos hablado, nos hemos cansado de decirlo, ¿no?
En la búsqueda de material para el programa de hoy, escuché vi un video donde compartían Macri y Chávez una mesa. Y Macri le decía, pero ustedes se enfocan siempre para atrás, en el pasado, y si nosotros miramos para adelante y qué sé yo, y Chávez le dice, pero usted cómo hace para manejar su presente si no mira al pasado, es fundamental. Y me hizo acordar muchísimo esa frase de Chávez, de que si uno mira al pasado puede adquirir esa sabiduría para el mañana, como decimos, ¿no? Y también lo relacionaba con la frase de el futuro existe
y ya pasó,
¿no? Y cuando uno no pierde de vista ese pasado, que de donde uno ya ha recopilado información, evita esa recurrencia, ¿no? Esas recurrencias que son fractales artificiales que se van repitiendo dentro de estas octavas. Estos ciclos artificiales se engañan porque parece que, es decir, se mueven, pero no avanzan en la plantilla de nuestro ciclo natural. Por eso la insistencia en volver a enfocar nuestra atención hacia ese lado, ¿no? Hacia lo natural, para ir alejándonos ya de toda esta basura artificial.
Sí, bueno, a mí me llevó esta investigación acá. Ah, gracias. Lejos quedaba. Y me descubrí un Silvio Gesell, ¿sí? Que para los argentinos nos viene por Villa Gesell. Este señor aparentemente era el padre del
Villa Gesell,
claro. El padre del fundador. Y él hablaba de un orden económico natural, ¿no? Y planteaba. Él es del finales del Sí, nació en 1862, ¿sí? Era de Bélgica, Alemania, y viene, era un comerciante, viene a Argentina, ¿sí? Un comerciante bastante importante, y lo que tiene interesante es que él desarrolla un sistema como macroeconómico, ¿no? Que después lo agarra Keynes. Entonces uno dice, bueno, ¿por qué Keynes es famoso y
Gesell
no?
Gesell
no.
Bueno. Ya sabemos, como Tesla Edison, me huele a Tesla Edison.
Claro, bueno, Keynes era como la manera que tenía, su plan, o sea, lo propone como algo para rescatar la decadencia del capitalismo, y Gesell directamente estaba por fuera del sistema, ¿no? Y lo que más llamativo tenía su sistema es que habla de la moneda oxidable, una moneda que tiene un vencimiento. Entonces esto generaba que vos tuvieras que gastar ese...
Que la energía se moviese.
Que la energía se moviese, exactamente. Entonces dice que no, el dinero no puede abstraerse de las cosas materiales, y la regla de las cosas es su desgaste en el tiempo, decía él. Entonces... que una sociedad que está produciendo y consumiendo no necesita un papel moneda guardado, no es ¿para qué quieres? Claro, como claro. Papel pintado. Entonces, bueno,
¿y pero Bill Gates qué hace?
Y tendría que trabajar.
Tendría que trabajar.
Okay. Sí, porque esta moneda no permitiría, o sea, en realidad lo que va planteando también es como que haya una doble moneda donde el país pueda tener un comercio externo e interno, y una moneda interna donde el valor sea el trabajo, ¿no? Y no el capital, porque también es esto, bueno, cómo esto se va confundiendo y empezamos a pensar que el dinero, entonces la relación va cambiando y las cosas son otras.
Claro. ¿Y lo pudo poner en práctica este? No.
Sí, mira, en un momento lo pudo poner en práctica un ratito. A ver, esto acá lo vimos, por ejemplo, con los patacones, ¿sí? Que de alguna manera sí. Salvaron la economía en ese momento, porque claro, vos inyectás dinero en la economía, y contrariamente a lo que nos cuentan, que o sea, no podemos emitir porque hay inflación. Sí, no puedes emitir de esa manera porque no tenés el sustento del trabajo. Entonces, cuando vos estás emitiendo para un trabajo, estás produciendo. Entonces, el equilibrio se mantiene y no es no se genera la inflación realmente. Nosotros acá lo podemos ver claramente, ¿no?
Ah, pues el sustento es el trabajo y no el oro.
El sustento, exactamente. O sea, y aparte, bueno, él planteaba que esto también tenía que en algún punto volver a la tierra, ¿no? Porque era algo orgánico, todo su planteamiento.
Sistema, para investigar.
Un sistema natural. Escuchaba a Juan con esto de la insistencia y la recurrencia. Escuchaba a Juli con este de sistemas naturales y funcionales al pueblo, funcionales a sistemas humanos de gobierno. Y a veces me siento medio idiota, o nos sentimos medio idiota, como dando vueltas al mismo estanciero Monopoly, en donde hay una banca que te da los billetes para que vos juegues, pero no podés estar ahí dentro de un sistema esférico. Siempre estás dependiendo de un poder por encima, incluso de los gobiernos y de los que nosotros creemos como poder político. Hablamos hace unos programas atrás, yo lo mencioné, a un documental que se llama La Doctrina del Shock, en donde muestran esta recurrencia y esta insistencia, ¿no? del poder económico y de la usura para llegar a distintos pueblos utilizando la violencia a través de dictaduras como la de Pinochet y Videla o en Inglaterra con tremendas represiones en la era Margaret Thatcher, o en Irak con una invasión, o en la ex Unión Soviética vendiendo la caída del muro y entregando McDonald's y multinacionales. En todos los casos, la violencia de estos shocks iniciales fueron seguidos por una violencia a cuentagotas posterior, los de los planes económicos, ¿sí? Claro. Los planes económicos ya estaban preestablecidos, prearmados por los chicos de Chicago, y que se fueron insertando en cada uno de estos gobiernos después del bofetazo, ya sea de guerras o de dictaduras, para imponer, implantar sosegadamente con traidores locales en cada uno de los casos, imponiendo estos sistemas económicos.
Siempre se encuentra al traidor local, lamentablemente. Sí, sí. Esperemos que... Por eso es tan necesaria la conciencia, ¿no? Para que pueda esto no acontecer así tan...
El audio que escuchamos recién es mucho. Esto, mencionabas la guerra, ¿no? Y obviamente que funciona... Es una de las ramas de la economía, ¿no? Y comentaba con mi viejo el hipnotismo mediático, ¿no? Que es tan grande y efectivo. Porque a veces me dice que no influye, ¿no? Y yo decía, pero mirá, le hicieron creer que... O sea, yo decía, la paz es cuando no hay guerra, ¿no? Así de simple. Y le digo, le hicieron creer al mundo que una guerra que duró 6 años, así, fue por la paz mundial. Y ese quedaba como... Abría los ojos como diciendo, claro, ¿no? Y después hablábamos, como yo decía, pero para mí el guerrero, el ejército, ¿no? Es el que da, como decías vos la otra vez, en su vida, para proteger a los suyos, no para invadir o destruir o robar a mano armada, digo, ¿no?
Total, sí. Total.
Digo, las guerras actuales son eso, son asaltos a mano armada masivos, digo.
Total. Decía,
wow, hoy, ¿no? Como...
Hoy también hablábamos con una flaca que yo me decía así, el loco de Corea, es el loco. Entonces me dice, entonces digo, bueno, sí, los dos son locos. A ver. ¿Cuántos países invadió Corea? Ya. ¿Por qué conoces vos a Corea? ¿Cuántos países invadió, saqueó, destruyó Estados Unidos?
No sé. Programa especial de LDA Radio Sur.
Total. ¿Ves? Increíble, increíble. Podemos estar horas, horas y horas hablando, incluyendo la guerra de Corea en el año 50, ¿no? Que es cuando la separan. Que ellos van y dividen a Alemania, dividen a Corea, van y dividen.
Sí, todo lo
y mal. Después te inventan un Bélgica, por ejemplo, que en realidad están divididos, porque la mitad te hablan flamenco y la mitad te habla francés. Pero es un país. Oh my God. ¿Verdad? Entonces, todo ese formato tan fragmentado lo terminamos naturalizando cuando no hay nada más placentero que trabajar en equipo. O sea, todos juntos para el mismo punto. Entonces, no es una utopía que un país esté bien, es como lo natural. Uno se desespera un poco, vamos a ser sinceros, porque es tan simple el vivir en el formato humano, ¿no? Con una economía en la cual no haya nenes pobres en las villas, no exista esa incomodidad, ese único subsistencia, nada más que la subsistencia. ¿Y qué pasa? La gente que tiene dinero también, no todos se dedican ampliar su esfera de conciencia. No todos se dedican a alimentar sus virtudes y crecer. No, una pavada total. Se ponen más tetas, más labios, se pone el coso, ta, y ahora me voy. O sea, una cosa, ¿por qué? Y porque ahí está, ahí enfoca el sistema. Estos sistemas, como de los que estamos hablando, en los cuales el humano es feliz, se encarga de educar en las virtudes y no de educar en las miserias, para convertirnos en unos miserables.
Mirá una foto también, el otro día, que era una pareja, la deben haber visto seguro, que tiene una calabaza gigante en su huerta, entonces dice, verdadero anarquista, y abajo los pibes con la cara tapada tirando, el CEO anarquista.
Sí, como los mapuches que estaban con las máscaras negras.
Y digo, claro, super, ¿no? Con ese traje a eso me refería con la economía natural. Nosotros portamos esa información.
Total.
Anárquica, de ir en busca de producir lo que consumimos sin robarle o sin esperar que el otro...
Claro, pero eso es lo que tenemos que entender, que no podemos ir ahora. Imagínense, anarquismo. Oh, nada, es una demencia. Ahora, por eso se necesita una organización, una forma de organización con ese espíritu colectivo que se forme para entender lo que es el bien común. Educar en la virtud, educar en el bien común, porque estamos más que mal educados en este tema.
Pero por eso recordemos a qué le llamamos nosotros dentro del quinto camino, dentro de nuestra visión de humanidad, al anarquismo, ¿no? A ese instrumento que equilibra y ordena al caos.
Exacto.
Para desasociarlo de todo esto, no es un movimiento social.
No tirámoslo todo.
Claro, claro.
¿No? O sea, está muy lejos de eso. Esos son como hacen ellos con las palabras, ¿no? O sea, que las deforman a todas. Te decís que democracia es libertad, ¿no? Por ejemplo, igualdad y justicia. Y Estados Unidos te viene con sus toneladas y toneladas de democracia, ¿no?
De verdad y justicia.
Total, sobre todo verdad y justicia.
Sí. Bueno, yo en realidad lo que estuve viendo es que es real, es posible, se puede realizar, se puede realizar.
Yo lo he comprobado en mi casa.
Exacto.
Claro, y aparte hay gente realmente yo la verdad soy muy ignorante de la economía, ¿no?
Actual, y sí, como del arte, ¿no? Como del arte moderno. Pero no te entiendo, Picasso, yo no sé.
Claro, dijeras, si no entendés es
no
porque,
te entiendo, Miro.
Mira, me acuerdo un día yo digo, olor a limpio, no es olor a químico, ¿no? Digo, entonces digo, estamos limpiando con productos que no inadecuados. Entonces dejé de comprar un montón de productos tipo detergentes, limpiadores de mesada, limpiadores de vidrio,
sí,
limpiadores de bajo mesada, limpiadores de piso.
Todo, ¿no?
Por otro tipo de y realmente, hablando de dinero, la economía se equilibró un montón. Entonces, el ejercicio es establecer necesidades, que eso es lo realmente importante. Esa es la energía que se mueve, la información que uno tira a su realidad, ¿no? Y después nuestro universo se transforma en eso. En lo que damos. O sea, sí, si uno mueve esa energía, aunque sea con eso que parece tan tonto de no comprar más un producto, es un mensaje.
Sí. Que
así necesita, siento yo la economía.
Necesita
no sé cómo
de cierta conciencia para poder expresarse, porque uh-huh. empezar a prestar atención y poder discernir lo que es la energía del deseo y lo que es la energía de la necesidad es un ejercicio...
Claro, por eso es esta...
Que en algún momento hay que empezar a hacerlo.
Es fundamental porque sí. Es lo que...
Es lo que te da la felicidad.
Total.
Es así, es lo que te da la felicidad porque ya está, ya no vas corriendo zanahorias, ya no te venden esos espejitos, esas luces, ¿no? Como ese fuego.
Por ejemplo, acá, el dinero que se invirtió en los palitos para... Acá pusieron en las esquinas...
Ay, ¿no le hablé de los palitos amarillos?
Unos palitos... En las esquinas para que la gente se pueda parar en la esquina y los autos, no sé bien cuál es la función.
Sí, sí, pero bueno, está divino para los ciudadanos.
¿Cuánto vale cada palito?
Pregúntale a Gato.
¿100 pesos
no.
el palito?
Quiero...
Digo, se invirtió un montón y no era necesario eso. Eso no es una necesidad, eso no cubrió ninguna necesidad, no hemos avanzado.
No, necesario es que estés recaliente. Es y sí, eso les es necesario.
A eso me refería con que se mueve, pero no avanza.
Claro,
es artificial.
Claro. Es artificial. Lo que no podemos entender de por qué estamos en este sistema, ¿no? ¿Cómo si el banco, la tarjeta de crédito, ay, qué hiciste ahí, tuve que hacerlo, le voy a encontrar, depositaron, ay, no, me consigo. Entonces, barra esa incomodidad, esa locura. Es porque es un sistema artificial. Es un sistema que no es. Si no, vos estás cómodo en tu vida. Uno lo dice por propia experiencia, ¿no? Como vos hablás, que ha empezado a decir tú. Y también ha vivido cerca de gente que ha podido cumplir. Y quizás, o sea, en mi caso era uno de ellos, cumplir todos los deseos. En un momento decís, ¿qué deseo? Nada, es vacío. ¿Ves? En la cabeza te hace, es vacío. Y ves a esa persona que no sabe qué hacer, si viajar o no sé qué tal, y la ves en ese vacío. Entonces, cubrir un deseo, o sea, nunca se satisface. Ni para la gente de clase media, ni para el rico multimillonario. O sea, nunca, siempre es esa cinta. Por eso este sistema te hace creer que el tonto sos vos. Que no triunfase en él. No él, que es una porquería artificial para vos, ¿no?
Conciencia y energía. El cuerpo humano no puede correr o soportar el día de trajín si no recupera la suficiente energía en el tiempo de descanso. Así de simple es el vínculo de energía, como hablamos recién, y la utilización de la misma. Podrá hacer eventualmente un esfuerzo, pero no podrá vivir en una cotidianeidad de ahogo energético. Y volvemos al espíritu colectivo. ¿Cuánto nos llevará a reconocernos como unidad en esta conciencia y energía, en esta economía que es un sistema de energías? El chico que está famélico en el interior, en el conurbano o en el caserío de la otra cuadra, no puede pertenecer a un sistema humano, y si estamos en el mismo espacio matricial, no estamos ante un sistema humano en sí.
Claro.
La economía en un sistema tal la concibo como un manejo de energías básicas. No hace falta ponernos de acuerdo cuáles son las necesidades básicas, ¿no? Ya las conocemos. Son las mismas en cada recodo del planeta. Lo que sí tenemos que ponernos de acuerdo es que no podemos trazar una línea por debajo de esas necesidades. Lo que sí tenemos que ponernos de acuerdo es que no podemos evaluar ninguna economía, si un solo pibe no come, si un solo anciano se muere de frío, por consecuencia de un sistema económico. Eso es inconcebible.
Claro, entonces la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué soportamos esto y creemos que es que no se nos ocurrió? Bueno, resulta que estos muchachos, ¿no?, que manejan el mundo, como un ejemplo tenemos, por ejemplo, lo que pasó acá el domingo en las elecciones, en los cuales, claro, estas personas responden al manejo de energías de una persona, ¿no?, que se llama Durán Barba, que sí, es un mago negro, ¿no?, un estudiante de Tavistock, un masón, o será en alguna movida porque conoce el manejo de energías a la perfección.
El olvido de Sturzenegger es.
Es el que le dijo a Sturzenegger qué hacer, cómo comer, cómo moverse, qué decir, y que no hable de economía. Hables de economía. ¿Y por qué no hable de economía? Pues no, porque el mercado mata al pueblo, es el insecticida del humano, ¿no? Como el espíritu es el insecticida del demonio. Así que este manejo de energías hace que la gente, por ejemplo, qué sé yo, estaba esta chica, la gorda, y Lilita Carrió, diciendo unas barbaridades bárbaras, y el tipo diciendo, qué barbaridad lo que dice Lilita Carrió, mientras metía en la urna el voto con Bullrich, por ejemplo, o con misma Lilita Carrió, sin saber. O una persona hoy en una nota que se quejaba del aumento del combustible, y a los ve, pero está bien, yo ayer los voté, porque este es el precio que tiene que tener el combustible. Entonces, ¿cómo?
Retraso mental.
Héroe y figura.
Exacto. ¿Y cómo sucede eso? Pues estamos bajo un conjuro, ¿no? Es de lo que hablamos. Estamos dormidos, manejados, nuestra energía inconsciente, como bien hablaba Hugo, ese que nos hace gastar, esa continua energía que nuestros biocapacitores se vacían, vamos a dormir, nos levantamos, se volvían a vaciar porque no se vacían solo de trabajar, ya ir por la calle, no, porque no sé qué, qué si se pagué la tarjeta, no, ni le dijo, ni le llamé la cosa, no, si no le llama. Toda esa mala educación que tenemos, esa mala educación mental que tenemos, nos lleva a no hacer economía energética. Y el ahorro energético es la base de toda buena comida.
De toda buena economía.
Exacto, exacto. Y para que nuestra esfera de conciencia se pueda ampliar. Yo me tengo que ir a dormir y bueno, se tienen que llenar y me tiene que sobrar a mí para que esa energía, en vez de solo la subsistencia, sea, como bien quería este señor de Corea, que pueda alimentar mis centros superiores, ¿no?
Perón hablaba de lo mismo, ¿sabes?
Y por supuesto. Y Adolfo seguro que también.
Sí, bueno, de hecho, también estuve buscando un poco de Chach, que bueno, me persona tan, no sé muy bien cómo pronunciarlo, que lo llaman justamente a resolver el problema que tenía Alemania después de la Primera Guerra para activar la economía y solucionar el paro, ¿no? Pero bueno, él tenía tres problemitas. Sus condiciones eran que el Estado no disponía de recursos suficientes y no tenía posibilidad de aumentar los impuestos, ¿no? Ellos planteaban una serie de obras públicas e infraestructura para reactivar la economía. Entonces, bueno, el Estado no tenía recursos. No podían emitir dinero.
Porque no quería, perfecto.
Claro, porque no quería, porque no estaba sustentado todavía en el trabajo, entonces iba a producir realmente una inflación, que ya tenían un montón. Y otra cosa era que el gobierno no podía recurrir al endeudamiento público, ni
porque
externo,
había echado los Rothschild,
ni interno. ¿Sí? No, y eso, y aparte, el Banco Central tenía prohibido prestarle plata. Entonces, bueno, arman una sociedad anónima, sin existencia física propiamente dicha, y la fundan con capital medio chico, y estaba constituida por las empresas más grandes que había en el país. Entonces, el gobierno garantizaba esas deudas de esta sociedad, y esta sociedad pedía trabajo, en lugar del gobierno, y luego pagaba a los trabajadores, contratistas y qué sé yo, con un plazo, ¿no? Y eso, bueno, después, el tema es que, muy parecido a esto que hablaba también hoy de Hessel, ¿no? Es decir, bueno, hay dos monedas circulando y eso genera Entonces, bueno, el problema que hay es que se confunde el dinero y el capital, que son dos cosas bien diferentes. Entonces, que el dinero puede convertirse en capital, pero necesita, ¿sí? El dinero es un medio de cambio y el capital está constituido por cosas. Entonces, bueno, a ver, a partir de esa idea, él logró reactivar toda la economía alemana a niveles que se armó. O sea, lo más importante es que nosotros no descubramos esto, claro, ¿no? Hay que taparlo como sea, para que nadie llegue, o sea, o la menor cantidad de gente posible, porque realmente es una manera tan efectiva, tan real y tan probada, ¿no?
Que funciona, simple.
Funciona
simple. Si se lo mandamos a Mauricio, ¿vos crees que aceptará? Le decimos que... ¿Qué decís? Netanyahu lo retará, le dirá qué hiciste, Mauri. No sabemos. Entonces, el éxito del gobierno de Hitler en la supresión de la desocupación no se debe solo a los medios empleados, sino también al concepto nacionalsocialista que considera la vida económica desde el punto de vista de la comunidad popular y además a la ayuda de todo el pueblo. El haber ganado esta ayuda activa del pueblo es un mérito tan grande como el descubrimiento de los diferentes métodos para dar empleo a los desocupados. El gobierno anterior había considerado el problema de la desocupación solo desde el punto de vista financiero, defendiendo la idea que convenía más al Estado que el joven recién salido de la escuela quedara sin ocupación desde el principio, porque el Estado pagaba la subvención solamente a los que habían trabajado por cierto tiempo. De modo que tal joven debía ser mantenido por su comuna, o si ésta no tenía fondos, debía pedir limosna. El nacionalsocialismo considera verdaderamente nefastas tales opiniones, porque el joven desocupado muy luego se desmoraliza si no se acostumbra pronto al trabajo regular, y tarde o temprano entrará al gran ejército de criminales que cuestan al fisco mucho más dinero que los desocupados. Es decir, tener al pueblo viviendo en miserias es hasta más caro, ¿no? que tenerlo viviendo en virtud, porque estamos todos funcionando y trabajando hacia ese mismo organismo. Entonces, como decimos, ¿no? El nacionalsocialismo se adapta a la esfera de conciencia de cada pueblo. No hay un formato. No es que decís, tenés que hacer como Corea del Norte. Y no vamos a hacer como Corea del Norte. O sea, no se puede. ¿Por qué? Porque los argentinos somos diferentes. Y además, lo que sí nos tiene que dar una verdadera alarma, se tiene que prender, ¿por qué está prohibido? ¿Por qué no podemos nombrar? ¿Por qué no podemos estudiar? ¿Por qué no podemos ver? Como dice Julio, si este sistema funcionó. ¿Qué pasa? ¿Por qué no? Eso no. Entonces, como sabemos, ¿no? Stalin tiene 60 millones de muertos a su espalda, pero el sistema comunista o el marxista se puede hablar, podemos tener nuestros partidos y, como decíamos el otro día, la vaca cubana estuvo ahí. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos y esperamos poder vivir una economía humana que es totalmente fácil, es factible y es lo natural. Exíjanselas a su gobierno. Muchísimas gracias.
Gracias.
No nos crean. No crean nada de lo que decimos.
Investiguen y créanse a ustedes mismos.
Para seducir, solo se hablaba de amor. Para probar la pasión, se entregaba el corazón. Pero hoy ya nada es igual, el mundo tiende a cambiar. Para conquistar un ángel, uno debe susurrar.
Baila chiqui chiqui, baila chiqui chiqui. Lo baila los heavy, también los friki.
Una nevera nueva, los vasos Duralex, una Molinex, un colchón de muelle flex, cocina digital, con horno de cristal, montones de cubiertos y de papel de albal. Mi fórmula secreta para hacer vinagreta, bonitos aerosoles que coman los olores. las sábanas de seda, cucharas de madera, un jet para los dos. Y morirás de amor. Antes era lo normal, cuando llegaba al final, abandonar el hogar y la vajilla en general. Hoy en día